Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos el puente de Todos los Santos y va a ser un puente pasado por agua. Empezamos el puente con un suceso, una noticia que nos ha helado la sangre. La noticia del asesinato del niño de 9 años en el pueblo de Lardero, en La Rioja, después de un breve secuestro. Como ya sabes, ayer hubo indignación en Lardero, en el pueblo, incluso un intento de linchamiento por parte de los vecinos. El presunto asesino estaba en libertad condicional después de haber sido condenado por el asesinato y agresión sexual a una joven. Es lógico que ante un caso así se reabra el debate sobre los beneficios penitenciarios, sobre nuestro código penal, pero quizá antes de meternos en ese debate conviene, por humanidad, considerar el dolor de su familia. No podemos imaginar ese dolor. En realidad, todo lo que rodea el fondo de un caso así, el sufrimiento, el asesinato, la muerte de un inocente, se nos escapa. Por más que busquemos explicaciones, siempre esas explicaciones son insuficientes ante un caso así. Nos quedamos sin palabras. Queremos mirar para otro lado. Descanse en paz este pequeño vecino del Lardero. Nació para ser feliz. Intuimos, sabemos, que esa promesa de felicidad no ha quedado truncada.
Trabajamos mucho con el tema de reservas, pero los clientes están respondiendo bien, tampoco tenemos ningún problema. Entonces, la verdad es que de momento lo estamos llevando bastante bien.
David Fernández, del restaurante Ocurro da Parra, en Santiago de Compostela, nos contaba hace unos días que el verano estaba yendo bien, hace unas semanas. Hemos acabado esta semana con una imagen bastante precisa de cómo fue la reactivación económica durante el verano para Ocurro da Parra y para todos los negocios que hay en España. Esta semana hemos tenido dato de paro, dato de inflación y hoy hemos tenido dato de PIB. El PIB es todo lo que se produce en una economía durante un periodo de tiempo. En este caso, durante los meses de verano. Si crece mucho el PIB, la economía se recupera con fuerza. Si crece menos, se recupera con menos fuerza. Lo que hemos sabido hoy es que la economía creció en verano un 2%. ¿Eso es poco o eso es mucho? No es una cifra buena. El Instituto Nacional de Estadística ya corrigió a la baja su estimación de crecimiento económico del segundo trimestre y ahora confirma que la recuperación pierde fuerza. La recuperación pierde fuerza, entre otras cosas, porque consumimos menos, no tenemos confianza. ¿Qué consecuencias tiene esta ralentización de la recuperación? Hay una primera consecuencia evidente. El gobierno había dicho que este año íbamos a crecer un 6,5% y eso ya no se lo cree nadie, porque haría falta un subidón a finales de año que no se va a producir. Habrá menos crecimiento del previsto por el gobierno, habrá menos recaudación y habrá más déficit. Y eso es malo, bastante malo, porque significa que más tarde o más temprano habrá más ajustes. Este dato de la ralentización económica hay que combinarlo con la fuerte subida de los precios que hemos conocido esta semana. La subida de los precios de la energía se ha trasladado ya a otros productos que no son energéticos. La única buena noticia de la semana, la única buena noticia económica de la semana ha sido que a pesar de haber crecido menos de lo que se esperaba, en verano se ha creado bastante empleo. Esa es una excelente noticia. Significa que al menos este verano no ha hecho falta mucho crecimiento económico para que se creara mucho empleo. Eso en parte, en cierta parte ha sido posible porque el mercado laboral desde la reforma de Rajoy es un poquito más flexible. Si en estas circunstancias se aprueba la reforma laboral que quiere Yolanda Díaz, el mercado laboral será menos flexible. Se favorecerá que la subida de precios produzca una subida automática de salarios que hará perder fuerza a la economía. Es duro saberlo, porque significa apretarse el cinturón, pero para que se fortalezca la economía, para que estemos mejor dentro de unos meses, es necesario que durante un tiempo la subida de los precios no se traslade automáticamente a la subida de los salarios. De otro modo, si no fuera así, España entraría en lo que los economistas llaman un círculo vicioso. Más inflación, menos crecimiento. Y eso no nos conviene a nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la lluvia llega a España para este puente de Todos los Santos. El frente frío ha entrado en la península por el noroeste y está dejando ya a su paso lluvias fuertes y persistentes, sobre todo en la zona de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Aragón. Está siendo también un día de mucho trasiego y viajes por carretera debido al lunes festivo, así que vamos a comprobar cómo está el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, retenciones en todas las salidas, especialmente la A1 en el Jarama, la A4 en Getafe y la A42 en Torrejón de la Calzada. En Barcelona, complicaciones en ambos sentidos, en la C58 en Moncada y el AP7 en Santa Perpetua hacia Tarragona. Hay pendientes de 4 accidentes, 2 en Toledo, 1 en la A4 en Madridejos hacia Ciudad Real y otro en la A5 en Cazalegas dirección Badajoz. También en Murcia, la A7 en Alcantarilla hacia Alicante y en Huelva, en la A49 en Hinojo sentido Sevilla. Hay tráfico lento en la entrada a Valencia por la A3 en Chirivella, en Málaga en la A7 en Fuengirola sentido Torremolinos y en la entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista.
Y en una Roma que está blindada por la cumbre del G20, el Papa ha iniciado una intensa jornada diplomática. Tras recibir a primera hora de la mañana al presidente de Corea del Sur, después ha mantenido un largo encuentro de 90 minutos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Santa Sede acaba de emitir un comunicado oficial sobre este encuentro. Vamos a conocerlo. Corresponsal Eva Fernández.
El comunicado vaticano subraya que el encuentro fue muy cordial y se abordó el compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia, así como el tema de los refugiados y la asistencia a los inmigrantes. A lo largo del encuentro también se hizo referencia a la protección de los derechos humanos, incluido un matiz de especial importancia, el derecho a la libertad de religión y de conciencia. Sobre la mesa también ha estado la cumbre del G20 de este fin de semana en Roma y el fomento de la paz mundial mediante la negociación política. Mañana el Papa continuará su cumbre paralela recibiendo al primer ministro de la India.
Y como te estamos contando, la localidad riojana de Lardero se ha despertado este viernes conmocionada y con sentimientos encontrados, con tristeza por el asesinato anoche de Alex, un niño de 9 años, pero también con sensación de rabia por pensar si se podría haber evitado. Fueron varios los avisos que dieron algunos padres en las últimas semanas de que un hombre merodeaba a los grupos de niñas que jugaban en el parque. Hasta esa localidad nos vamos, Tito Alcalá.
Entre los vecinos de Lardero, la sensación compartida de que el asesinato de Alex se podía haber evitado, porque habían informado a Guardia Civil y Policía Local de intentos anteriores por parte de este individuo de llevarse a otras niñas de la zona. Lo intentó, por ejemplo, con la hija de Carlota.
Yo estaba siempre como aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba, y personalmente con mi hija pasó hace 2 semanas y una amiga.
La Guardia Civil confirma una única denuncia el pasado lunes contra un hombre que invitó a una niña a ir a su casa a jugar con su hija, pero asegura que la descripción no coincide con la del detenido ayer.
Y en los deportes, Joan Laporta reconoce que debió destituir antes a Koeman y se deshace en elogios con Xavi Hernández. Andrea Peláez.
El presidente del Barça ha comparecido esta mañana para presentar a Sergi Barjuan, que sube del filial como técnico del primer equipo para los próximos días y, por supuesto, ha hablado de la destitución de Ronald Koeman y la posible llegada de Xavi Hernández. Víctor Navarro.
Era la primera vez que hablaba el presidente del FC Barcelona desde la destitución de Ronald Koeman. Reconocía Joan Laporta que el cambio en el banquillo del Barça se tendría que haber producido antes, asume su responsabilidad por ello y ya tiene la mirada puesta en cerrar cuanto antes el contrato de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça.
¿Cree usted que llega tarde esta decisión?
Es opinable, pero posiblemente sí. Pero pensamos que Koeman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados, y asumo la responsabilidad de esta decisión, que ya la situación era insostenible porque habíamos entrado en una deriva muy peligrosa de que podíamos desengancharnos de todo.
El Barça juega mañana a las 9 en casa ante el Alavés. La jornada la abrirá el Real Madrid en casa del Elche. Melchor Ruiz, el equipo entrena en estos momentos y Carlo Ancelotti ya ha comparecido en rueda de prensa.
Sí, arranca en estos momentos el último entrenamiento del Real Madrid antes de jugar mañana ante el Elche, un partido en el que volverá Luka Modric y un Ancelotti que, como dices, ha dado rueda de prensa, que le ha deseado suerte a Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona y que ha dicho que los árbitros españoles no son ni mejores ni peores que en otras ligas. Tiene muy claro que él está a favor del VAR, aunque eso sí, hay cosas que solucionar.
Los finales de partido son muy interrumpidos. No creo que es un problema de los árbitros que dan 4, 6 o 10 minutos. Es un problema del fútbol. Tenemos que arreglarlo esto. Estoy convencido que el VAR es un buen intento. Ha arreglado muchas cosas. Estoy convencido que es un instrumento que está haciendo bien al fútbol.
Y cerramos con una información que facilitó anoche el partidazo de la cadena COPE. Isaac Fouto anunció las fechas de los partidos aplazados de Liga, Sevilla, Barça y Granada, Atlético de Madrid el 21 de diciembre, Real Madrid Athletic Club 22 de diciembre y el Villarreal Alavés para mediados de enero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, jornada de lluvia, un tiempo que va a continuar durante todo el fin de semana. Tenemos ahora mismo 14 grados en Cibeles. La Policía Nacional y la Municipal de Madrid tienen localizadas diferentes zonas en las que jóvenes se han citado por redes sociales para hacer botellón este fin de semana de Halloween. Para este puente, el Ayuntamiento ha montado un dispositivo policial que contará con más de 2.000 agentes de refuerzo, de los cuales 450 controlarán los posibles botellones que tengan lugar por Halloween y otros 125 se dedicarán a la inspección de locales de ocio y posibles actos vandálicos contra autobuses municipales. El mal tiempo puede sin duda ayudar a que se reduzca la celebración de estas aglomeraciones. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vidrio para hacer botellas y los bodegueros no pueden embotellar el vino. Escasea el papel y el cartón y los editores empiezan a tener problemas para imprimir libros. Faltan microchips y las fábricas de coches tienen que paralizar su producción y no pueden hacer frente a los pedidos. En septiembre bajó en casi un 30% la venta de vehículos en España, ¿eh? Bueno, son ejemplos de una situación de escasez que muchos no habíamos vivido nunca. Pero y si además te digo que este problema de escasez de materias primas motivado por la fuerte demanda tras la pandemia y por los problemas de transporte puede afectar también a los medicamentos. Paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, tramadol, ¿te suenan, verdad? Bueno, son algunos de los fármacos genéricos más consumidos en España y, oye, presentes pues en el botiquín que tienes en tu casa, en la oficina. ¿Te imaginas, por ejemplo, ir a la farmacia a pedir una caja de paracetamol porque te duele la cabeza y que la farmacéutica te diga, oye, pues es que no te lo puedo vender porque no hay? A ver, sin querer alarmar, porque por suerte no estamos de momento en ese punto, sí es verdad que el sector alerta de que los problemas de suministro pueden afectar a medio plazo también a los fármacos. Bueno, los genéricos son el 47% de los medicamentos financiados por la Seguridad Social, aunque en España tenemos afortunadamente 13 plantas de producción propia de genéricos. Sin embargo, la mitad de los principios activos se importan fuera de la Unión Europea, el 20% de China. Todavía están llegando los contenedores, pero fíjate, lo que antes costaba 2.000 euros, ahora cuesta 15.000. Daniel Gascón es columnista, escritor, colaborador de La Tarde. Busco su mirada siempre a los temas de actualidad, que últimamente son mucho temas económicos y mucho. Hablamos, Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De esta escasez a todos los niveles, ¿no? Como la que ya sufrimos en algunos sectores y que, como vemos, podríamos llegar a sufrir todavía de forma más acusada en un futuro. Claro, yo no sé si tú recuerdas haber vivido una situación como esta.
No, y pero estaba pensando, claro, que tampoco sé si tenía la información, ¿no? Hubiera estado en un momento de abundancia, ¿no? Porque creo que lo que ha cambiado quizá más claramente es la mayor integración de las economías, ¿no? En el sentido, pues, que, pues, bueno, la globalización, ¿no? Que a lo mejor lo que no conocía era, no, pues conocías en tiempo anterior donde llegaban las cosas quizá en sitios más cercanos, ¿no? Pero bueno, te has acostumbrado a esto y pues he tenido la suerte de vivir en un tiempo, en un país que, aunque ha conocido crisis, pues también en una época próspera, ¿no? Claramente. Entonces, esta sensación de que pues hay unas perturbaciones en una cadena que es muy grande, ¿no? Y que hay una especie de cuando se casi como si se hubiera gripado un poco el motor, eso yo no lo tenía. Y esa también esa impresión de que afecta globalmente, porque veíamos hoy los datos de crecimiento económico de España, no sé todavía la explicación, pero de Estados Unidos estaba leyendo y que decían, bueno, entre las cuestiones claves está siendo la cadena de suministros, ¿no? Lo que está provocando esa ralentización, ¿no? O sea, esa impresión de economía integrada que cuando falla, pues llega a todas partes, ¿no?
Claro, esa nos tomábamos como algo natural que siempre tuviéramos a nuestra disposición, pues de todo. Luego, efectivamente, íbamos al mercado o íbamos a comprar y en función de tu poder adquisitivo comprabas más o menos. Pero no estábamos acostumbrados a eso, a pensar en la posibilidad de que determinados productos no lleguen a este mercado, ¿no? Y esto nos choca, ¿no? Nos sorprende. Y luego lo que tú dices, un mecanismo que parece que funcionaba con naturalidad, con la pandemia se frenó todo. Y claro, de repente, ahora hay que poner en marcha todo ese mecanismo, ese engranaje, que por lo que se ve es mucho más difícil ponerlo otra vez en marcha de lo que parecía. Pero ¿qué pasa con el caso de los medicamentos? Porque claro, todo nos preocupa, pero imagínate ya que te dicen que puede afectar a las medicinas. Raúl Díaz Varela es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estáis alertando de que esto puede llegar a pasar, aunque es verdad que no a corto plazo. ¿Cuál es entonces la alerta, Raúl? ¿En qué situación estáis?
Bueno, en realidad la alerta no nace de nosotros, sino de la curiosidad de los medios por saber si realmente esto puede afectar a los medicamentos, ¿no? Y nosotros lo que decimos es categóricamente en el corto plazo, que considerando corto plazo 6-8 meses, no hay ningún problema. Sí que hemos tenido problemas de, digamos, aumento del precio de la energía, aumento de algunos costes o algunos retrasos en algunos embarques, ¿no? Pero no hay en este momento escasez o falta de producto. Al contrario, eso es una cadena de suministro larga en la que además las producciones son bastante estables y tenemos normalmente, como digo, entre nosotros la distribución farmacéutica y las farmacias, pues seguro más de 6 meses en todos los productos y además, como has comentado antes, pues bastantes fábricas a nivel local que pueden reaccionar rápidamente.
Es decir, de lo que sí me estás hablando es de retrasos y bueno, de subida del coste, ¿no? De importar esos principios activos, ¿no? De esos contenedores con bueno, esa materia prima que sí es verdad que tenéis que importar de fuera, ¿no?
Sí, mayoritariamente, aunque es verdad que hay un 50% de las materias primas que vienen prácticamente de Europa, hay otro 50% que vienen de otros países, ¿no? Y entonces, pues ahí sí que el precio de los contenedores y la escasez en algunos momentos o retrasos en los contenedores de China e India, pues ha hecho que en algún momento pues haya habido algún retraso en alguna materia prima, pero en cualquier caso, como digo, en el corto plazo no es un problema, sí es un problema de costes, ¿sabes? Hay que pensar que bueno, la energía se ha disparado, el cartonaje que lo habéis explicado en otros sectores y el vidrio que también afecta pues a muchos productos farmacéuticos, los inyectables sobre todo y los jarabes, pues en el fondo también ha subido y también hay una cierta dificultad de suministro, pero bueno, tenemos planificaciones largas y en el corto plazo no vemos problema. Ahora sí es verdad que estamos en una situación de una incertidumbre muy importante, pero quiero tranquilizar a la población y que ahora no vaya todo el mundo corriendo a la farmacia a pedir medicamentos.
Porque eso, entonces sí que se produciría un desabastecimiento, ¿no?
Exacto, sería un efecto bola de nieve que es todavía peor, ¿no? Entonces realmente no hay esa situación y como digo, incluso en la pandemia vimos que en algún país vecino cuando se había escasez de alguna materia prima porque estaban cerradas las fronteras, en España no sufrimos para nada de esa situación y se mantuvo el abastecimiento bastante de forma bastante regular.
Es curioso lo que decías, ¿verdad? Lo del vidrio. Claro, para inyectables, para jarabes, por ejemplo, ¿no? Que también efectivamente vienen en envases de vidrio. Los cartones, bueno, para las cajas. Y los blisters, ¿no? Que creo que también son materiales que escasean.
Bueno, sobre todo porque muchos de estos materiales vienen de procesos en los que la energía es un factor determinante, ¿no? El aluminio de los blisters o el PVC de la parte más plástica, pues evidentemente muchas veces vienen de derivados del petróleo y de procesos industriales, pues de calor y demás, y todos estos precios pues ha hecho que suban los materiales y que bueno, uh-huh. Que en algún momento también haya habido alguna escasez. Pero vuelvo a decir, de momento es una situación que hay que estar alerta y hay que estar vigilante, pero evidentemente las empresas del sector de genéricos y las de no genéricos en España pues están intentando que no afecte a los pacientes y a los clientes, ¿no? A las farmacias.
Escasez no, al menos de momento. Dices que bueno, tendríais cubiertas esas reservas para 6 o 8 meses, que obviamente es un periodo largo. Esperemos que antes de eso se regularice, ¿no?, este mercado, el transporte y todo lo que está pasando. Pero claro, ¿y subida de precios? Porque me estás hablando de que todo es más caro.
Claro, ese es para nosotros el gran problema, que además en nuestra industria, como lógicamente es una industria financiada por el Estado, es decir, los medicamentos los paga el Estado, pues tiene unos precios fijos. Por tanto, nosotros no podemos traspasar ese aumento de costes al precio final del medicamento, como quizá en otras industrias pues sí se puede hacer, ¿no? Entonces, realmente estamos ahí un poco atrapados entre el aumento de costes y el precio fijo que tenemos cada año el Estado fija los precios de los medicamentos y, por tanto, pues tenemos esa dificultad, ¿no?, que es más una dificultad económica que no de suministro en este momento. Y realmente nunca había pasado que tantos materiales distintos o tantos componentes distintos de la fabricación hubiesen tenido una subida tan importante, ¿no? Y si a eso añadimos el IPC, que también está disparado, pues lógicamente los costes laborales pues también van a crecer, ¿no? Por tanto, no solo materiales, sino también el coste de los propios trabajadores, pues lógicamente también sube, ¿no?
Recordemos que vuestro sector da empleo a 40.000 personas, ¿verdad?, entre empleos directos e indirectos en España. Y decíamos al principio también que una de las suertes, bueno, que tiene España es que aquí hay varias plantas de fabricación propia, concretamente 13 plantas de producción de genéricos en España, que bueno, pues eso es una ventaja con respecto a otros países. Pero vosotros llevabais tiempo ya pidiendo una reindustrialización, porque estamos hablando, claro, de un sector estratégico, ¿no? ¿Qué significa esto?
Bueno, recientemente, quizá también motivado por lógicamente por la pandemia, se ha puesto mucho más énfasis en esto, ¿no? Es decir, hemos estado en Europa en general y en España quizá un poquito menos que en otros países, pero hemos estado subcontratando producciones en países más baratos porque además había mucha presión por bajar precios y por comprar lo más barato posible, y nosotros pensamos que es por dos motivos es muy importante que haya una industria sólida. Primero, porque es una garantía de cara al empleo y al PIB y a la creación de valor en un país, como se ha visto en la crisis también, el tener industria es importante. Y por otro lado, en este caso, que es un bien tan importante como los medicamentos para la salud de las personas, pues es fundamental tener el suministro garantizado cerca de lo que los pacientes necesitan, ¿no? Entonces, por eso creemos que en este momento Europa, y de hecho ha habido ya una ponencia en el Parlamento Europeo, donde la estrategia farmacéutica pues va enfocada a intentar garantizar mayores suministros y mayor capacidad industrial europea para tanto las materias primas como los productos acabados de medicamentos.
¿Crees que con lo que está pasando, primero la pandemia y ahora estos problemas de transporte, de carestía de materias primas, motivados precisamente por el parón de la pandemia y que las fábricas pues realmente no han conseguido ponerse a un nivel como para suministrar todo lo que ahora mismo se está demandando, crees que quizá el tiempo de la subcontratación se ha acabado, que hay que bueno pensar en otros modelos efectivamente productivos en cada país, o volveremos otra vez a la misma rueda en cuanto esto se solucione?
Bueno, creo que se ha generado al menos una conciencia tanto a nivel europeo como en España de que al menos hay una serie de medicamentos esenciales que deberían estar siempre bajo control o supervisión de las autoridades y con fabricantes de garantías relativamente próximos, ¿no? De hecho, durante la pandemia, la Agencia Española del Medicamento creó una lista de 380 medicamentos esenciales, de los cuales el 70% tenían medicamentos genéricos y, además, en este caso, no eran medicamentos caros, porque el 68% de ese, de ese 70% eran medicamentos de menos de 3 euros. O sea que estamos hablando de una cosa muy asequible, pero que es importante tenerla cerca de donde hay que utilizarla, en este caso en España para nosotros, pero en otros países pues lo mismo, ¿no? Italia y España es verdad que son de los países que más industria tenemos comparado con pues otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania, pero bueno, creo que cualquier esfuerzo que se pueda hacer para ampliar y mejorar esa situación es importante. Y ahí ya entran en juego, pues como decíais al principio, los factores de la globalización, aranceles o no, a qué precios hay que pagar los tratamientos. Yo, para que os hagáis una idea, hoy en día el coste de tratamiento diario de alguien que toma omeprazol todos los días es menos de 4 céntimos al día. En cambio, pues pagamos 1 euro por un café, ¿no? Entonces, quiero decir que algo que cura y que protege tanto a tantos pacientes en España, se venden más de 60 millones de cajas de 28 cápsulas al año de omeprazol, pues realmente hemos apretado tanto el precio que algunas cosas se han tenido que ir fuera, ¿no? Entonces yo creo que si reconducimos un poquito esta situación, pues lógicamente cubriremos todos los objetivos, es decir, tendremos industria más potente y tendremos la garantía de abastecimiento que España merece.
Bueno, pues una garantía que de momento tenemos, pero que bueno, hay algunos síntomas preocupantes por esta situación que estamos viviendo, incluso con el tema de los medicamentos. Aún así, Raúl Díaz Varela, que es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, que de momento no va a haber problemas. Gracias, Raúl. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que en el sector industrial, en la Unión Europea, en España, se están planteando, bueno, que efectivamente a lo mejor hay que producir de otra manera los medicamentos y tantas otras cosas, Daniel.
Sí, y seguramente hay muchas cosas que se pueden corregir, ¿no? También otras veces pienso en que es un poco lo que se decía del Brexit, ¿no? Que alguien dijo cómo intentar sacar, una vez que has hecho una tortilla o estás haciéndola, intentar sacar uno de los huevos, ¿no? Que parece complicado también, pues bueno, volver totalmente atrás, aunque sí, seguramente hay muchas cosas que se pueden rediseñar y corregir, ¿no? También estaba pensando en la frase esa de Napoleón, que cuando le preguntaban, dice, claro, viene cuando alguien te pregunta por estrategia es un aficionado, ¿no? Y los que saben de la guerra te preguntan por la logística, ¿no? Y me llama la atención que ahora, pues, diga, la logística se ha convertido como uno de los grandes temas de la conversación mundial, ¿no? Y yo creo que además va a seguir siéndolo un tiempo, ¿no?
Hombre, ya lo creo. Es lo que tú decías. No sabíamos, ¿no?, que esto funcionaba de una manera natural y que había estado ahí siempre. Ahora, de repente, se habla de escasez y te das cuenta, ¿no?, de cómo funcionaba todo esto antes, en fin. Oye, una última mirada hoy, Daniel Gascón, que quieres tener para los premios Hay Derecho, que ha sido, en este caso, para el magistrado Jesús Villegas.
Sí, Hay Derecho es una fundación que se dedica, pues, a defender el Estado de Derecho, a explicar cuestiones sobre la separación de poderes. Defienden mucho la independencia judicial. Digamos que uno de sus grandes temas es algo que muchas veces se critica, ¿no? La colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos, ¿no? Y ellos pues tienen una tarea de activismo, también de divulgación en un blog y un acto anual donde entregan un premio pues a alguien que les parece que destaca en esta defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes. En este caso fue un juez que se llama Jesús Villegas, que se dedica precisamente a cuestiones de algo de lo que hablamos mucho ahora, ¿no? La independencia judicial, a veces crítico también con su sector, con la idea de que solo te puedas manifestar si perteneces a una asociación, ¿no? Que es en vez de como en otros lugares que puedas hacerlo, pero también rechazando, digamos, esos intentos de convertirlos en elementos de los partidos. Y bueno, estuvo muy bien. Y también los otros finalistas, pues era gente muy, muy valiosa, ¿no? Pues por ejemplo, Asamblea por una Escuela Bilingüe, que hemos sabido que sufren recurrentes scratches en las universidades catalanas, ¿no? Por defender que se hable en la universidad lo que se habla también en la calle, o la Asociación de Juristas Valencianos. Y bueno, me parece que la fundación pues tiene mucho, mucho mérito, y yo por lo menos aprendo mucho leyendo en los blogs, porque te explican muchas cuestiones jurídicas de las que estamos discutiendo casi todo el rato, ¿no?
Muy bien, pues nada, tomamos buena nota. Daniel, hoy te digo hasta luego, porque a las 6:30 estás aquí otra vez para hablar, en este caso, de tu último libro, tu última novela, La muerte del hipster. Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Rosa. 31 de octubre, o sea, esto es el domingo, ¿no?
Sí, domingo.
Es el Día Mundial del Ahorro.
Fíjate.
Anda. ¿Tú tienes hucha?
¿Pero cómo que ahorrar? ¿Cómo vamos a ahorrar?
¿Qué es eso, no?
¿Pero cómo vamos a ahorrar?
Con este IPC.
Claro, estos precios, estas cifras de la compra. Si además hemos estado ahorrando, ahora hay que gastar.
No, sí, no queda más remedio que gastar. ¿Qué claro, remedio te queda? Claro, ya, con el precio que... Pero, aquí está todo.
Pero antes sí que ahorrábamos.
¿Antes cuándo?
Antes yo cuando era joven ahorraba.
No estaba preparado, ¿eh?
No, digo que yo cuando era joven ahorraba para comprarme pues algún caprichillo, alguna cosa que necesitaba. Yo creo que sí, ¿no? Que todavía...
¿Caprichillo o qué necesitaba?
Las dos cosas. Porque a veces necesitaba algo y me decían, no es necesidad todavía. Bueno. No está considerado necesidad, pero es verdad que mucha gente tiene hucha todavía.
Sí.
Claro, iba echando la calderilla.
Si no echa mano de la hucha de los niños, ¿no?
Claro, también, que bien de vez en cuando viene bien la hucha de los niños.
Vamos a hablar de la hucha hoy, los oyentes van a hablar de las huchas.
De ahorrar, vamos a hablar de ahorrar. Sí, aquella vez que estuviste ahorrando para comprarte algo especial o para hacer algo que te hacía ilusión.
Ajá.
Porque yo creo que sí que todos hemos ahorrado en algún momento para comprarnos algo. En el caso de Mari Carmen de Murcia, por ejemplo, ese dinero lo aprovechaba estupendamente.
Hola, gente. Es que lo primero que se me ha venido a la cabeza es cuando ahorraba de pequeña para cosas sencillas. Es de pequeño cuando te hace ilusión las cosas así. Mi hermana y yo somos casi iguales de edad. Y aquí en Murcia la feria se celebra en septiembre. Entonces nos tirábamos todo el verano, peseta que cogíamos o duro, íbamos juntándola en una hucha durante todo el verano. Y con ese dinero luego podíamos ir a la feria a subir las atracciones, que no eran tan caras como ahora. Entonces, pues eso es lo que hacíamos, juntábamos dinero y luego el día último de agosto abríamos la hucha y con ese dinero podíamos ir a la feria.
Ahorraban para la feria.
Todo lo que
claro.
Muchas gracias por hacernos la tarde tan bonita.
Gracias a ti por escuchar.
Aquí estamos para eso, para hacer la tarde bonita.
La ilusión que tenías, ¿no? Por cumplir ese sueño con esos ahorros. Pues de eso hablamos,
sí.
De cuando ahorraste realmente y estuviste ahorrando un montón de tiempo porque tenías un objetivo ahí muy claro, ¿no? ¿En qué te lo gastaste? ¿Cuál fue la historia? ¿Rompiste la hucha antes de tiempo? Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-1506-02. Bueno, pues Pedro Sánchez parece que evita el veto a los presupuestos porque, bueno, pues con concesiones a Esquerra y PNV, pues al final parece que la cosa fluye, ¿no? Se encarrila. Ahora lo analizamos en el análisis político en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
O subimos precios o las empresas no son productivas.
Las perspectivas de recuperación van cayendo. Los problemas para contener el precio de la luz, las subidas de impuestos, los combustibles, el tira y afloja para ver quién se apunta el tanto de cualquier ley, de la reforma laboral, de la vivienda...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Es una reforma que queremos hacer con el máximo consenso.
Precisamente en esto de la reforma laboral nos jugamos mucho. Para que te hagas una idea, a Bruselas no le gusta nada. ¿Por qué? Pues porque el análisis que hacen es que esa norma iba en la dirección correcta y que España...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Llega el frío. Pero no a tu casa.
Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El que ríe ahorrándose el IVA ríe mejor. Hasta el 5 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ha salvado el primer escollo para aprobar los presupuestos, con lo cual se despeja eso de lo que algunos hablaban, de un final pronto de la legislatura. Hoy era el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. La primera parte de la tramitación de los presupuestos consiste en votar enmiendas a la totalidad, de tal manera que si prosperase alguna de esas enmiendas, pues decaen los presupuestos. Eso no va a suceder porque ha vencido el plazo sin que el PNV y Esquerra presenten enmienda a la totalidad. Sánchez cuenta con 178 votos para hacer frente a las enmiendas a la totalidad que se han presentado otros grupos. ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, pues cediendo. Se ha cedido a Esquerra, que pedía la cuota para las plataformas de series como Netflix, que van a tener una cuota en catalán, y se ha cedido al PNV el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. De esta manera, Rufián y Aitor Esteban anunciaban el acuerdo con los socios de gobierno.
Esquerra Republicana pactará, fijará, decidirá esta cuota de producción audiovisual en catalán, porque nos jugamos un sector entero y un montón de puestos de trabajo.
Un acuerdo político de asunción de la gestión íntegra del ingreso mínimo vital, que restablece la confianza y que nos permite avanzar hacia una nueva etapa.
Bueno, pues ese era el anuncio para analizar, comprender este anuncio y otras cosas que marcan la actualidad. Nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Tú lo esperabas? ¿No lo esperabas? ¿Es un precio caro? ¿Es un precio barato el que ha pagado Sánchez o hemos pagado todos los españoles?
Porque creo que todo el mundo esperaba que el trámite parlamentario de los presupuestos siguiera adelante, que los socios de Sánchez no le iban a traicionar en este momento, que no iban a presentar enmiendas a la totalidad ni el PNV, ni Esquerra Republicana ni Bildu, a pesar de que en los últimos días, bueno, en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días e incluso hoy, en las últimas horas, parecía que intentaban presionar. Pero vamos, esa presión al final, lo veníamos diciendo también, no deja de ser un circo para presionas más y obtienes un poquito más, o por lo menos te haces de rogar y ante tu público, ante tu parroquia, quedas un poco mejor porque te haces más duro.
Ya. Lo que te preguntaba, lo segundo, ¿ha sido caro o barato el precio?
Bueno, de momento parece un precio barato porque lo que está pidiendo el PNV y lo que están reconociendo las partes es simplemente me pasas la gestión del ingreso mínimo vital. Entonces eso al Estado no le supone nada en cuanto a pago, es una gestión. Lo que tiene de pago es un pago, yo creo, un precio político, porque el ingreso mínimo vital fue el gran anuncio de Pedro Sánchez. Ajá. Durante la pandemia, la primera parte de la pandemia, al terminar el confinamiento, y además era una promesa electoral que llevaba Podemos, que mi tocayo Pablo Iglesias consiguió sacar adelante, aunque se hizo desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, que no es socialista, pero está considerado parte del área socialista porque le nombró Pedro Sánchez y no Podemos. Entonces, digo que es una concesión política porque cuando es un ingreso mínimo vital, una subvención, una ayuda para personas y familias vulnerables que has presumido de conceder y ahora le cedes la gestión al PNV, pues de alguna manera estás renunciando a esa parte y a ponerte la medalla, por lo menos en el País Vasco, de la gente que lo consigue. Y luego, respecto a Esquerra Republicana,
la cuota del catalán de Netflix.
Lo único que han dicho todavía es bueno, pues que van a obligarle a Netflix a que las series que contrate estén producidas en un porcentaje determinado en catalán. Esto a los ciudadanos, digamos, no nos cuesta dinero, al que le va a costar es a Netflix.
Bueno, directamente no nos cuesta dinero, pero indirectamente puede significar que ese Hollywood que quería hacer Sánchez aquí en España no tenga tantos incentivos, ¿no?
Bueno, es que ese Hollywood, para empezar, él lo quiere tener en Barcelona, precisamente. Uh-huh. Más que nada por las productoras afines al Partido Socialista desde hace muchos años y que son las verdaderas interesadas en crear en Cataluña lo que Pedro Sánchez llama un hub audiovisual, un gran centro de producción audiovisual en el sur de Europa. Como te decía, yo creo que esto no tiene un pago, digamos, para los ciudadanos, pero lo que sí que vuelve a tener es una cierta contradicción o en este caso incluso tiene un punto surrealista, yeah. Porque le estás obligando a una gran multinacional a que crea contenidos audiovisuales en catalán que pueden tener éxito o no tener éxito. No deberían ser cláusulas o condiciones de ese tipo de porcentaje, de cuotas, de idiomas, de lenguas, como ocurre con otras cosas, lo que condicione la producción audiovisual. Debería ser la audiencia, que es lo que condiciona en otros negocios, incluso en el audiovisual, pero aquí lo que hay...
Y el peso específico de un idioma. Quiere decir, si tú lo si la pones,
o sea,
para
¿quién
producir?
Ve las series en catalán, claro. ¿Quién las consume? El asunto no es quién las consume, es que si tú lo que obligas legalmente, que es lo que va a hacer Esquerra Republicana, lo que haces es obligar a que se produzca en catalán, lo que estás haciendo es dando dinero a eso que hemos escuchado que dice Rufián, que es mucha gente de su parroquia, exclusivamente de su parroquia independentista, a los que, digamos, les tienen o les podríamos llamar paniaguados o alguien se lo llamaría, bueno, pues a esos sí que les garantiza que van a tener mucho futuro, con lo cual no van a dejar de ser independentistas o le van a seguir rindiendo pleitesía a Esquerra Republicana. Entonces, Esquerra Republicana lo que hace es comprar votos o comprar a su gente a través de vía presupuestos generales, que ni siquiera es el dinero de los presupuestos, sino el dinero que a través de los presupuestos se va a obligar a Netflix a que contrate personal que haga producciones en catalán. Por eso digo, es un puntito surrealista, pero es también
le dificultas al inversor, le quitas ganas al inversor, ¿no? Dice, oye, si este es un país en el que me piden muchas cosas, pues igual...
Determinados inversores sí, pero también te digo, Fernando, que hay otros inversores catalanes a los que esto les viene fenomenal, porque hay gente que no produciría películas o no haría guiones, no haría series nunca, precisamente por esa ley de la oferta y la demanda que impera en todo el planeta para todos los sectores, y que sin embargo en esta materia, como en algunas otras, acaban viviendo gracias a que hay cuotas, y por tanto, como eso lo hacen muy poquitos y están obligadas, en este caso Netflix y las grandes productoras, a contratar con ellos, pues es gente a la que le estás asegurando el trabajo y es gente que es afín a Esquerra Republicana y a los partidos independentistas y al ámbito cultural de izquierdas en Cataluña.
Bueno, hay acuerdos sobre la cuestión de las devoluciones en caliente, es una cosa muy reclamada por parte de Podemos desde hace mucho tiempo, la eliminación de devoluciones en caliente.
El Partido Socialista también lo reclamaba cuando estaba en la oposición.
Sí, sí,
menudo
sí.
Pollo o pollos en plural, si me permites la expresión, le montaron a Jorge Fernández Díaz cuando era ministro
Marlaska,
del Interior.
Marlaska
ha hecho lo mismo que hacen todos los ministros del Interior.
O sea, eso lo he visto yo con mis ojos en la playa del Tarajal, una devolución en caliente tras otra.
Pues esto es una contradicción, esto sí que es una incoherencia gigantesca, pero fíjate, yo lo quiero ver. O sea, ya. Una cosa es que Podemos exija que esto se haga, que los socios pacten que esto se haga, y luego otra es que se ponga por escrito y se apruebe, y la última, que se llegue a aplicar. Porque la realidad, y tú lo has vivido en primera persona allí, la realidad de Ceuta y Melilla es que la situación es muy complicada y un metro, dos metros acaban delimitando una frontera, y saltar ilegalmente una frontera siempre genera el vacío legal o la duda legal de estás dentro o estás fuera. Ya. Entonces esas devoluciones en caliente que pasan aquí, pasan en otros sitios, las llevan aplicando todos los gobiernos. Este de Pedro Sánchez, aunque se ponga estupendo, el anterior de Mariano Rajoy y algún otro anterior también.
Ya. En un titular, acabando la semana, ¿cómo está la salud de la coalición de gobierno?
Bien.
¿Ah, sí?
Bien.
¿No se ha resentido? Por
Hombre, claro que se ha resentido. Otra cosa es...
O sea, querías provocar para que te hiciera la
segunda pregunta. No. A ver, si alguien se quiere hacer ilusiones de que los presupuestos no van a salir adelante...
Ya. Y que la legislatura se va a acabar pronto...
Si alguien se quiere hacer ilusiones de que este gobierno va a caer y las fricciones entre PSOE y Podemos son muy grandes y en algún momento se va a romper, que se vaya olvidando también, por lo menos a corto y a medio plazo, diría yo también. Que la legislatura va a llegar al final, hombre, pues la política es tan complicada y últimamente es más complicada aún que garantizar que van a llegar a enero de 2024, que es el objetivo de Pedro Sánchez. Yo me jugaría el 70%, pero no me pondría el 100% y no me jugaría ni siquiera una mano, por si acaso, no vaya a ser que me la corten. Ahora, la salud es buena en el sentido de que los dos saben que se necesitan, que no pueden romper. Otra cosa son las presiones. Y otra cosa que me han contado también recientemente son las diferencias personales que existen entre diferentes ministros, que estos en los últimos días lo hemos visto todos de forma muy notable, pero que cada vez está generando más grietas en las relaciones personales. Entonces, que cada vez se lleven peor entre determinados ministros o entre un ala y otro ala del gobierno, eso es cierto, pero que eso vaya a suponer una ruptura, no. Porque aunque Pedro Sánchez me consta que tiene un pequeño mosqueo, vamos a decirlo así, por lo que ha pasado en la última semana con Yolanda Díaz, es el primero que sabe que esto tiene que seguir para adelante y digamos que... A lo mejor estoy exagerando, Fernando, pero digamos que le resbala.
Ya. Yeah.
O sabe que le tiene que resbalar si quiere seguir en Moncloa y quiere sobrevivir dos años más.
Pues dicho está, queda claro, evaluación de Pablo Iglesias al final de la semana. La coalición está con buena salud, diferencias personales, pero quien haya soñado, deseado una inmediata convocatoria electoral se puede ir olvidando.
Que se caiga de la cama directamente.
España no es Portugal.
España no es Portugal, efectivamente.
Bueno, estamos empezando el Puente de Todos los Santos. Quizá tú estás ahí justo en el coche ahora mismo. Te vas, pues no sé, quizá al pueblo, ¿no? Porque tienes el puente, pues nada, a disfrutarlo. Pero que sepas que lo vas a tener que disfrutar con lluvia. Ninguna zona prácticamente de la península se va a librar del agua, especialmente va a llover en Andalucía Occidental, también en esa franja más occidental de Extremadura, de Castilla y León, Madrid, por ejemplo, también. Y sobre todo, se debe a... un río atmosférico. O sea, no dejamos de aprender nueva terminología, ¿no?, con respecto al mundo de la meteorología, que está muy bien, pero reconozco que yo no dejo de sorprenderme. Así que cuando de repente veo y escucho cosas como esta, acudo siempre al experto, a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Aprendemos lo que es una dana, aprendemos lo que es, bueno, pues
una
ciclogénesis explosiva. Y ahora un río atmosférico que para mí es un concepto nuevo, pero no para ti. ¿Qué es un río atmosférico y qué provoca?
Pues mira, es una corriente de vientos que de cuando en cuando en el Atlántico y en el Pacífico, dos océanos, ¿no?, con una gran cantidad de agua, de humedad, se desplazan desde zonas tropicales prácticamente hasta nuestras latitudes, lo que llamamos latitudes medias, en este caso la península ibérica, ¿no? En el Pacífico, por ejemplo, le llaman el expreso de la piña, porque cuando llueve mucho en la zona de California, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, de Canadá, se dice que es porque esa corriente, ese río atmosférico, arrastra vientos muy húmedos desde Hawái, ¿no?, que es un productor de piña, y bueno, y allí le han denominado de esa manera.
¡Qué nombre, ¿no?, nombre más chulo. El sí, expreso de la piña.
De la piña, ¿no? Aquí este río de momento no tiene ningún nombre, pero bueno, viene una corriente de viento acompañada de mucha humedad en las capas medias, bajas de la atmósfera, que arrastra aire prácticamente desde el Caribe y nos llega a nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a tener 2-3 días de mucha lluvia, no una lluvia torrencial, no una lluvia que pueda causar perjuicio, pero sí una lluvia constante, abundante, especialmente en las jornadas de sábado y domingo, ¿no? Eso es un poco el panorama meteorológico que nos espera en España. Y como tú bien decías, muy afectada la parte más occidental, el oeste de la península ibérica, por supuesto Portugal, pero también esa región españolas, fronterizas con Portugal, Castilla-León, la parte sur, Castilla-La Mancha, la parte, como decíamos, más occidental, Extremadura en su conjunto, la Andalucía más atlántica y la Comunidad de Madrid, ¿no? Son las zonas donde está previsto que se acumulen las cantidades más importantes en el conjunto de este episodio de lluvias, que durará hasta el lunes, ¿no? Pero especialmente sábado y domingo van a ser los días más lluviosos.
Vale, pues bueno, lluvia, pero a ver, lluvias intensas, pero no torrenciales. Yo creo que esto es
exacto,
importante también,
sí,
diferenciarlo un poco, ¿no, Jorge?
Sí, sí, en efecto, ¿no? Que la gente pues no se asuste. Es verdad que en el conjunto del episodio, por ejemplo, se está señalando en el norte de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, pueden acumularse 90 a 100 litros, pero van a caer ya prácticamente desde esta tarde-noche y hasta el lunes, ¿no? Por tanto, como digo, van a ser cortinas de agua que irán depositando mucha precipitación. Habrá ratos en el que deje de llover, después volverá, porque, como digo, van a ir sucediéndose, es como si dijéramos un tren que van a ir entrando vagones cargados de agua. Bueno, pues en este caso van a entrar varios frentes de agua entre esta tarde-noche y el próximo lunes, ¿no? Al menos entrarán tres frentes cargados de agua, irán afectando mañana sábado, en la madrugada del sábado al domingo y a lo largo del domingo, digamos, en su parte más importante de precipitación.
Bueno, pues nada. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que, dime, claro, como ha pillado justo este puente, pues quieras que
sí,
no, en fin, la gente dice, guau, tenemos puente y encima, fíjate, llueve y tal, y,
sí,
y hace malo, y... pero vamos a ver, es que nos olvidamos de que hace muchísimo tiempo que no llovía, al menos de
sí,
forma intensa en la península, que habíamos tenido un mes de octubre, por ejemplo, muy seco,
sí,
este mes de octubre en el que todavía estamos, y especialmente cálido, ¿no, Jorge? Porque es que hasta
sí,
hace
sí,
poco estábamos en manga corta prácticamente en toda España.
Mira, si os acordáis, en septiembre comentábamos cómo va a ser el otoño, ¿no? Y decíamos, pues con temperaturas un poquito más altas de lo normal, según nos dicen los modelos, y en principio poco lluvioso. Y efectivamente octubre ha sido así, ¿no? Hemos tenido hasta 2, en algunas zonas de España, hasta 3 grados por encima de lo que es normal para un mes de octubre, lo cual es muy anómalo, y prácticamente sin lluvia, salvo en la zona mediterránea, que sí que hemos tenido pues hace unos días chaparrones intensos, y aquí, bueno, pues sabemos que a veces en 12, 18 horas te caen más de 100 litros, ¿no? Y te distorsiona mucho la media. Pero es verdad que octubre para el conjunto del país ha sido muy seco, un mes fundamental porque necesitamos agua, tenemos que empezar a almacenar, necesitamos producir mucha agua de forma hidroeléctrica para el recibo de la luz, por ejemplo, y este fin de semana va a ser muy bueno en ese sentido, va a traer agua, va a traer viento, con lo cual los sistemas de producción energética que llamamos limpios pues van a estar en plena actividad. El sol no tanto porque va a haber mucha nubosidad.
Oye,
¿no?
Pero fíjate, ya nos parece menos malo que haga este tiempo y que llueva
sí,
este puente, ¿eh? Con esto que has dicho que puede beneficiar la bajada del recibo de la luz con mayor producción de energía hidroeléctrica y también el viento, ¿no? Mayor energía eólica. Otra cuestión, dices
sí,
que el fenómeno de lluvias llega más o menos hasta el lunes, bueno, sobre todo sábado
sí,
y domingo. El lunes ya se va despejando un poco más el cielo. ¿Las
sí,
temperaturas ya a partir de este fenómeno, de este fin de semana de lluvias, ya van a bajar? Es decir, ¿ya van a ser más acordes con la época en la que nos encontramos o van a volver a subir?
No, en principio sí, van a bajar a partir del martes, no es una bajada brusca. Lo primero que vamos a notar es que el fin de semana, Pilar, no va a hacer frío, ¿no? Porque, claro, la abundancia de nubes crea como una especie de parasol e impide que las temperaturas bajen mucho, sobre todo por la noche, ¿no? Por tanto, fin de semana de temperaturas frescas, podríamos decir. Quizá el ambiente húmedo nos va a llevar a pensar, ¿no?, esa sensación térmica de que hace más frío, pero realmente los termómetros no van a bajar mucho. A partir del martes bajarán entre 2-3 grados, porque sí, entra ya, bueno, el aire más frío, se va el anticiclón, ya no entrará el aire tropical que hasta ahora hemos tenido en octubre, y por tanto sí, se van a ir acomodando un poquito más las temperaturas a un comienzo de mes de noviembre, ¿no?, en el que empezaremos dentro de nada.
Pues nada, a sacar los paraguas. Aquí ya está lloviendo, por ejemplo, en Madrid, desde hace un buen rato, y a ratos lo hace con intensidad, y así vamos a seguir al menos.
Hay zonas, Pilar, donde no lloverá, por ejemplo, el litoral cantábrico, pues la costa del Cantábrico.
Oye, pues es interesante decir esto también, donde no va a llover.
Claro, la costa mediterránea tampoco, porque en este tipo de situaciones aquí los frentes ya llegan muy desgastados al Mediterráneo y tampoco van a recibir apenas precipitaciones, alguna llovizna, pero muy poca cosa, ¿no? Ya digo, lo concentrado va a estar en el oeste de la península y especialmente en lo que llamaríamos el cuadrante sureste, ¿no? Extremadura, desde Madrid, la comunidad de Castilla-La Mancha Occidental y la Andalucía Atlántica. Ese va a ser el cuadrilátero donde más precipitaciones se va a recoger en las próximas horas.
Jorge Olcina, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Pilar.
Yo ni me acuerdo de la última vez que saqué el paraguas. Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Tampoco me acuerdo de la última vez que tuve una hucha.
Pero el paraguas no hace mucho, ¿no?
¿Perdona?
Sí, hace tanto tiempo que
no sacamos el paraguas. Pues yo no sé. Yo desde luego, vamos. No he tenido necesidad, pero a lo mejor me estoy equivocando. Que mi memoria es muy mala. Bueno, hablamos de ahorrar, sí. Porque el próximo 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Seguro que alguna vez tú ahorraste con mucha ilusión para algo muy concreto, ¿no? Y luego lo conseguiste, ¿o no? Bueno, buscamos esas historias con los oyentes. ¿Qué dicen?
Claro, también cuéntanos si tienes hucha y vas echando ahí un dinero cada mes. O cuál es tu método, ¿no? ¿Cómo lo hacías también cuando eras un poquito más pequeño y podías ahorrar dinerico para comprarte algún recuerdo? Bueno, pues, por ejemplo, o no tan pequeño, esos viajes de soltero. ¿Recuerdan por aquí, Pilar?
Buenas tardes, gente. Pues cuando era joven, antes de casarme, siempre estaba 11 meses ahorrando, pero a tope, no os lo podéis ni imaginar. Todo mi mini sueldo que tenía, ahorrando, para que en agosto tirarme el viaje de mi vida. Lo hice muchísimos años y no me arrepiento para nada. Una vez te casas, ya la cosa cambia.
Pero bueno.
Venga, un saludo y feliz puente.
Bueno, esto
hay otro tipo de gastos.
Bueno, bien, hay
claro,
otro tipo de gastos.
Hay que ahorrar ya.
También
no por
son dos
uno,
personas
por
a aportar,
dos.
O por tres o por cuatro, ya depende.
Exactamente,
¿no?
Son más gastos, Pilar.
Bueno, ¿quién puede ahorrar estos días, sobre todo con este IPC que tenemos ahora? Por cierto, ¿cómo se calcula el IPC? Pues enseguida lo comentamos con Fernando Trías de Bes, que te lo va a explicar muy bien. Y tú, mientras tanto, ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Paco y Chuchi son los bodegueros de Lan. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Quédate el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vuelve la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión wifi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.